En un instante estará con nosotros el presidente de ABAE, de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, pero el portavoz de Seguridad Vial del Partido Popular, Óscar Gamazo, pues ha propuesto la creación de una bolsa de examinadores de tráfico. Reclama las autoescuelas, reclaman en estos momentos que hay 300.000 alumnos en lista de espera. Don Óscar Gamazo, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido, caballero. ¿Todo bien por ahí? ¿Cómo va la...? El asunto de seguridad vial en el Congreso, ¿no? ¿Cómo está? ¿Se lo toman en serio ya o qué por allí?
Hombre, supongo que sí. Nosotros desde el Grupo Parlamentario Popular lo tomamos en serio y de ahí la iniciativa que ha comentado, que es la presentación de una enmienda parcial en esta semana de presupuestos,
sí,
donde la Comisión de Presupuestos va a debatir y tratar todas las enmiendas que han presentado los grupos parlamentarios. En nuestro caso, del Partido Popular, 1.500 enmiendas parciales,
sí,
que tratan de mejorar la calidad de vida y dar una respuesta a la crisis económica, como esta de que usted ha comentado, frente a las cero que han presentado otros grupos parlamentarios. Pero bueno, lo importante es que salga adelante y esperamos que salga adelante.
Sí.
Y si quiere le explico
por eso, sí, me interesa mucho. Es una dotación de 3 millones de euros.
Exacto.
Que parece mucho dinero, pero en realidad es calderilla para resolver este problema.
No, es calderilla teniendo en cuenta que este año el gobierno va a destinar, según sus presupuestos, si finalmente los aprueba,
sí,
111 millones de euros que va a transferir directamente la DGT, el Organismo Autónomo de la Jefatura Central de Tráfico, a la Administración General del Estado. No sabemos para qué,
sí,
qué va a financiar. Por eso queremos que de esos 111 millones se destinen 3 a la creación de una bolsa de empleo de examinadores itinerantes que solucione definitivamente o puntualmente el gran problema que es estructural que tiene la DGT.
¿Quiere decir que la DGT en estos momentos tiene superávit? ¿Se podría decir? Tiene un superávit ahí de 111 millones.
Si va a transferir 111 millones de su presupuesto, tiene superávit. Y lo lógico sería que todo ese dinero se destinara a seguridad vial.
Sí.
Teniendo presupuesto hay que solucionar los problemas. Y el caos que sufren el servicio público de exámenes y que sufren las autoescuelas, las más de 8.722 centros de formación vial que existen en España y la ciudadanía, cabe recordar, la gente que necesita el permiso de conducir para acceder al mercado laboral o para opositar. Y ahí me gustaría señalar que nosotros, dentro del control y la fiscalización al gobierno, formulamos una pregunta para saber si el gobierno iba a hacer caso a la petición que realizó el sindicato Jupol para la moratoria de los opositores al Cuerpo Nacional de Policía. Un escrito que presentaron el 4 de septiembre por registro electrónico,
sí,
y a los que el gobierno nos ha respondido, este gobierno de la mentira, que no le consta esa petición y que por tanto no nos puede responder a nuestra pregunta.
Yeah.
Esas son las labores del gobierno. Pero vamos, ¿tiene dinero la DGT? Tiene.
Sí.
Si tiene 111 millones que va a desviar al Estado, ¿por qué no lo destina a solucionar un problema?
Ya.
Un problema que nosotros desde el Grupo Parlamentario Popular le hemos insistido al gobierno en 3 ocasiones. Le insistimos en septiembre al director general de tráfico que creara una bolsa de empleo que diese la oportunidad a todas aquellas personas, esos 1.300 aspirantes que se presentaron a la convocatoria de febrero, y solamente hay 40 plazas, todos aquellos que aprueben,
sí,
que formen parte de esa bolsa. No nos respondió. En octubre, a la señora subsecretaria del Ministerio del Interior, la señora Goicoechea, también le requerimos y instamos a que creara el Ministerio del Interior, ya que la DGT no nos hace mucho caso, esa bolsa de examinadores. Tampoco nos respondió, muy educada, pero no nos respondió. Y finalmente, el 4 de noviembre, en la Comisión del Interior, donde el director general de tráfico presentó el presupuesto de la DGT, le requerimos que nos informase en qué partida presupuestaria estaba incluida esa bolsa de examinadores, que él mismo dijo que sería un ideal y sería formidable el 4 de junio. Tampoco nos respondió.
Yeah.
Ante estos 3 silencios, pues nos hemos visto en la obligación de presentar una enmienda parcial para solucionar definitivamente los problemas. Y luego continuaremos, y ya le avanzo que vamos a presentar una proposición de ley para crear esa bolsa de examinadores también, porque mucho me temo que si presentásemos la proposición no de ley serían capaces de respondernos que es que como no está contemplado en el presupuesto no la pueden crear. Por tanto, van a tener las dos vías.
Ya.
La enmienda parcial, que esperemos que la aprueben. Es decir, que el grupo de Esquerra Republicana ha presentado una que afecta exclusivamente al ámbito de Cataluña. Nosotros queremos que abarque a todo el ámbito nacional, porque es un ámbito que afecta a todas las jefaturas de tráfico, a la inmensa mayoría de ellas, el colapso y el retraso.
Sí.
que está entre 300.000 y algunos estudios hablan de 750.000 alumnos que están pendientes de examinar. Uh-huh. Y por tanto, esperemos que todos los grupos, sí, que están a favor de que se solucione el problema, incluso el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, vote a favor de esta enmienda.
Bueno, estamos hablando además que la nómina bruta anual de un funcionario examinador es de 28.000 euros más o menos de media. Se necesitan 100 examinadores en este momento para quitar ese colapso y ese problema. Evidentemente, estamos hablando de puestos de trabajo, estamos hablando de dinero, que dentro de los 111 millones, hombre, 3 millones no es nada, porque para hacer un bizum al Estado, pues oye, mira, de los 111 me quedo yo unos cuantos, me quedo 3 para solucionar este problema, y sobre todo cuando es un problema de seguridad vial, y se supone que todo lo que recauda la Dirección General de Tráfico, gran parte debería ser para seguridad vial. Lo hemos dicho muchas veces, dan 500.000 euros, 500.000 euros solo a las víctimas, y el resto se lo meten en el bolsillito, que no sé, supongo que lo utilizarán para otro tipo de cosas, a lo mejor quizá más interesantes, más importantes que la seguridad vial, que se deja la vida muchos conductores en las carreteras. Pero bueno, en cualquier caso, la pretensión, nos la ha explicado bien claro, es que ya acabar de una vez por todas con este colapso que tiene las propias autoescuelas, que está siendo gravísimo. En Valencia, ahora vamos a conocer el estado de Valencia, pero quizá es donde menos, donde hay más problemática, y corríjame si me equivoco, don Oscar, sería, por ejemplo, no sé, Andalucía, Cataluña incluso, hay un colapso tremendo allí, hay más zonas, hay más autonomías, ¿es así?
No, hay más autonomías, si vemos todas las manifestaciones o concentraciones que se produjeron este año y este verano, sí, por toda la geografía española, vemos dónde está el problema. El problema está en Cataluña, en Barcelona, en las cuatro provincias, está, sí, en Andalucía, prácticamente en todas las provincias, excepto en Sevilla, uh-huh, está también en Castilla y León, que tuve la oportunidad de reunirnos con su Federación Autonómica y nos comentaron el malestar, porque ellos también tienen un serio problema, sí, teniendo en cuenta que muchas de las provincias, pues muchos alumnos de la Comunidad de Madrid se trasladan a estas provincias y por tanto se genera un colapso importante. Es un problema generalizado que, excepto en el norte de España, incluso en el País Vasco también, que es norte de España, el País Vasco también tiene un serio problema. Es un problema estructural de hace años y es un problema que vino, y ahí los socialistas tienen la culpa, como siempre, al gobierno del PP y al Mariano Rajoy de esos problemas, porque sí que es cierto que en el 2011, con toda la herencia que nos dejaron los socialistas, por mucho que quisimos modificar el cambio, fue imposible sí, contratar a más personal, porque había que dedicarse el dinero público a otros menesteres. Sí. Evidentemente, para subsanar los graves, la gran crisis económica y pagar todas las facturas que nos dejaron los cajones. Ya. Pero ahora que hay dinero, ahora que hay dinero, digo, en la DGT, porque en la Jefatura Central de Tráfico, no hemos de olvidar, como bien ha recordado mi gente, que es un organismo recaudador, sí, donde a pesar de sus presupuestos para el año que viene son, según ellos, excesivamente conservadores y mantienen un número de sanciones y multas mayor que la de este año, teniendo en cuenta que la movilidad se va a reducir conforme se ha reducido desde marzo de este año. Teniendo dinero, hay que destinar ese dinero público a solucionar los problemas que tiene la gente. Y en este problema, un problema de organización administrativa que se puede resolver económicamente, está causando un serio problema económico que va a producir, ya lo anunciaron también ustedes, que numerosas empresas dedicadas a la formación vial cierren. Más de 700 centros han cerrado ya en lo que llevamos de año. Es la ruina del sector, pero la ruina del sector es la ruina de las aspiraciones de la gente que necesita el permiso de conducir para trabajar.
Sí, sí.
Vamos, sector público o el sector privado.
Vamos a conocer cómo está el caso de Valencia y no es de los peores, como decimos, de toda España. Juan Carlos Muñoz, ¿qué tal, presidente de ABAE? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal, Oscar?
¿Qué hay? ¿Cómo está el caso de Valencia en estos momentos? Tenemos 34 examinadores en Valencia más 4 coordinadores. ¿Es suficiente con esto?
No, mira, Vicente, estamos diciendo que Valencia no es de las peores, pero eso no significa que vamos bien.
Sí.
Aquí necesitamos una plantilla idónea, sería de 45, o sea que vamos con menos 11. Uh-huh. Han habido épocas de 43 examinadores.
Sí.
Y eso ahora lo disfrazan con el sistema CAPA, que el sistema CAPA no es nada más que capar la capacidad productiva de una empresa. Da igual lo que tú puedes ser capaz de producir, que la administración, aunque parezca mentira, te va a decir cuánto yo te voy a dejar que tú saques al mercado.
Sí.
Es como si a la Coca-Cola dijeran que solo puedes hacer 100 botellas al día, uh-huh, o vender 100 botellas independientemente de la que fabriques.
Sí.
Eso, claro, eso es la ruina. Tenemos en Valencia, en estos momentos, tenemos un ciclo de CAPA, es decir, en un ciclo de 11 días laborables, examinamos todas las autoescuelas. Eso supone, por ejemplo, que en el mes de diciembre, que no hay 22 días laborables, porque el día 23 se suspende el sistema de exámenes.
Quiere decir que muchas autoescuelas solo van a examinar un día, ¿no? Y ya está.
Muchísimos ciudadanos solo van a tener un día en diciembre para examinarse. Sí.
Bueno, se da un caso, además una autoescuela nos reclamaba la atención de que tenía 17 alumnos para presentar examen, 17, y solo va a poder presentar 2.
Sí,
esto es una auténtica ruina para una autoescuela.
Correcto. 2 el día 14 de diciembre. Hasta ahí se acabó ya su trabajo. A partir del día 14 ya puede cerrar hasta enero, que devolverán a la otra fecha.
Sí.
De 17 alumnos, solo 2, evidentemente me ha dicho que tiene que cerrar. Es que es imposible mantener con solo 2 alumnos los pagos mínimos de personal, de coches, de alquileres. Tiene que cerrar la autoescuela. La administración no le deja, pero... Es que no, cualquiera que tenga una empresa o conozca un mínimo, es que es imposible. Que tú teniendo 17 alumnos preparados, la propia administración, que el ciudadano ha pagado su tasa, nada menos de que casi 100 euros, que diga que no lo examina porque no tiene personal. Pero ¿qué está pasando aquí? Pero que nos toca cerrar las puertas.
Óscar, esto que nos cuenta Juan Carlos es realmente urgente. Que una enmienda parcial al proyecto de ley de presupuestos pues lleva su tiempo, ¿no? ¿Se puede hacer algo más que esto o estás pillado de pies y manos?
No, se puede hacer. Nosotros hacemos todo lo que podemos. Hemos presentado esta enmienda parcial, vamos a presentar una proposición no de ley, pero nos encontramos con la cabezonería de los responsables políticos que están... Porque la Dirección General de Tráfico, esta situación que está contando el señor Muñoz, que sufre la provincia de Valencia, la niega. Desde Tráfico, desde la DGT, dicen que el sistema CAPA, que es un sistema que solamente conocen quien lo sufre, que son las autoescuelas y los alumnos que matriculados en ellas, dice que lo piden las autoescuelas en todas las provincias y que ellos lo ofrecen y que es el mejor sistema. Es un sistema manipulador que trata de negar la evidencia, que es la carencia de examinadores y la carencia de garantizar un servicio digno, de un servicio público de exámenes digno, y ante eso se ha alimentado este sistema. Este sistema que le hemos pedido que lo retiren en todas las comparecencias del responsable de tráfico y en todas nos ha dicho, además hay que ir a la hemeroteca, ahí están los vídeos, que es que lo pide todo el mundo, que en todas las provincias piden el sistema CAPA. Ante eso, ¿qué hemos hecho? Realizar preguntas, y la última que aún no nos han respondido, para saber qué provincias, porque ya que dice que todas las provincias de España piden ese sistema, que nos diga qué provincias y qué responsables de autoescuelas en cada provincia han pedido ese sistema CAPA en su provincia, porque a nosotros no nos salen los números ni nos cuenta la gente lo que nos cuenta el gobierno en temas de seguridad vial.
Sí.
Bueno, Vicente, yo te puedo decir que la Comunidad Valenciana entera, hablo de Castilla, Valencia, Alicante, ninguna de las provincias, ninguna ha pedido nunca el CAPA. Se nos impuso a Valencia y a Castellón, que lo tenemos puesto, se nos impuso, vinieron un día y nos dijeron, a partir de tal fecha este es el sistema que va a haber, y se queda implantado con Altele y Vidroque. Y o sea que nunca hemos solicitado CAPA, pero de hecho es un sistema que nos perjudica, con lo cual no lo queremos.
Bueno, tiene compromisos el portavoz del Seguridad Vial en el Partido Popular, Óscar Gramazo, y a él le vamos a despedir. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, vamos a ver si hay suerte y por lo menos en todo o en parte, ¿no? Para que salga este embudo, ¿no? Este embudo que se ha producido de 300.000 alumnos en lista de espera en toda España, con el perjuicio ya no para las autoescuelas y la economía familiar de estos negocios, sino también para los propios examinandos, los chavales que no pueden llevar a cabo ese examen y muchos de ellos lo necesitan para una oposición y para otras muchas cosas. Con lo cual, creo que es más urgente de lo que parece este asunto. Veremos qué es lo que
es
pasa.
Es urgentísimo, señor. Una cuestión únicamente y les dejo. No es la única enmienda que hemos presentado en materia de seguridad vial. También hemos presentado varias.
Sí.
Una muy importante respecto a la nueva velocidad que ha impuesto el gobierno en las vías urbanas, que como siempre, y se van a gloria de ello, el responsable de tráfico del gobierno lo pagan otros, el cambio de señalítica y el cambio de normas que establece la DGT. Hemos presentado una enmienda para que el Ministerio del Interior, el gobierno, subvencione a todos los ayuntamientos ese cambio de la señalítica que se ven obligados a realizar en los próximos 6 meses.
Ya.
Esperemos que la tenga en consideración también. Vamos ya a que ver. Tiene dinero la DGT para ello, pues que tenga dinero para ayudar a los ayuntamientos que están en estos momentos de pandemia ayudando a sus ciudadanos a salir de esta crisis, pues que destine, hemos propuesto 12 millones de euros para todo el territorio nacional, para los más de 8.200 ayuntamientos.
12 millones de euros. Bueno, pues nos quedamos con esa con ese apunte y lo tratamos en profundidad en otro momento. Don Óscar, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Muy amable.
Hasta gracias luego, al portavoz de Seguridad Vial del Partido Popular, Óscar Gamazo. Juan Carlos, ¿sigues ahí, verdad?
Sí, sigo aquí.
Bueno, Juan Carlos, tengo dos asuntos todavía que tratar contigo. No sé si tenías que añadir alguna cosa más.
Te puedo dar a modo de ejemplo. Hoy me ha llamado una de las autoescuelas grandes de Madrid diciendo que allí tienen un problema también con el CAPA y que me mandaba 60 alumnos de Madrid que estaban dispuestos de venirse de Madrid a Valencia.
Vaya.
Antes del desplazamiento, a sacarse el carnet de autobús porque va a abrirse una posición allí para la MT. Y yo le he dicho que no pueden venir porque es que no tengo capacidad de examinar 60 personas aquí en Valencia, que lo siento, que se quedan sin carnet.
Imagínate
hasta qué punto de trapicheo de gente de unas provincias a otras y que no.
Pero este sistema CAPA no gusta a nadie, sin embargo, se pidió por parte de asociaciones patronales de Madrid, de Barcelona, no sé si la de Valencia.
No, Valencia no lo pidió. Esto venía de una denuncia que hizo la Comisión Nacional de la Competencia a las asociaciones de Madrid y de Barcelona. Y que luego, pues a cambio de que esa sanción, que eran elevadas, eran costosas, pues no prosperaran, pues se hizo esta forma salomónica que la Comisión Nacional de Competencia aceptó para archivar las sanciones. Pero es algo que ha trasladado el problema, porque el problema es todo. El problema de fondo es que no hay examinadores. Si hubiese capacidad de examinadores, da igual que te pongan el CAPA, que el CAPO, con lo que te hagan.
Juan Carlos, y hay que ver también al profesor, los profesores de formación vial que estarán sufriendo esto tremendamente, ¿no? ¿Cuánto puede producir un profesor en un día?
Bueno, los profesores en estos momentos, muchos ya han agotado las vacaciones, porque claro, lo que te digo, Vicente, si te dicen que el día, como este caso que hemos hablado hoy, me dicen que el día 14 va a examinar a dos alumnos y no va a examinar hasta enero. Claro, los alumnos, el resto de alumnos que no dan examen dicen, oye, pues yo si no voy a examinar hasta enero, pues hasta enero no hago prácticas y paralizo las prácticas. No voy a estar haciendo prácticas todo el mes de diciembre si no voy a examinarme.
Sí.
Con lo cual, los alumnos dejan de hacer prácticas, los coches hay que pararlos y los profesores pues o se van a ERTES o les compensan y van cogiendo vacaciones para el año de cuenta del año que viene. Y dices, es que esto es un drama para los profesores, porque tampoco están ejerciendo las prácticas.
Ya, por eso que es un drama tremendo el que se está pasando por parte de las autoescuelas, cuando no sé, es que está prácticamente pues cerrado, hay una valla auténtica que no puede saltarse y que si no lo pone el remedio la propia Dirección General de Tráfico o el Gobierno, pues así estamos de mal. Ojalá vaya adelante esta proposición que hace el Partido Popular, pero debería ser más urgente de lo que en principio se pide. Por cierto, a la hora de los exámenes han cambiado, ha hecho referencia a esos 30 kilómetros por hora, Óscar Gamazo, pero también, obviamente, ha habido algunos cambios en los exámenes, por ejemplo, el equipamiento, los motoristas. Es algo que yo sé que es algo muy largo y que podemos hablar más, es prácticamente como aquel que dice el primer programa de la temporada y, por tanto, pues hay que hablar muchas cosas, pero recibíamos por parte de los examinadores pues una nota informativa diciendo que, bueno, que iban a ser un poco más, iban a contemplar o a acceder en algunos casos, a pesar de que se ponía en marcha inmediatamente el que se examinaran ya con un tipo de equipamiento, ¿no? Un equipamiento de protección para los permisos de categorías AM, A1 y también A2. El casco homologado, guantes, chaqueta, pantalones concebidos y fabricados para usarlos para montar en motocicleta, bueno, con protecciones, al menos en espalda, hombros, codos. Esto no era antes, no sé si antes era también así de exigente el examen.
Vicente, excepto en el ciclomotor, que es el AM, en las motocicletas, estaba ya todo instaurado excepto el pantalón. Lo que hacíamos es poner unas rodilleras encima del pantalón que llevaba el alumno. Ahora, con este cambio de ley que nos ha pillado a todos por sorpresa, o sea, nos enteramos por las televisiones después del Consejo de Ministros del martes de la semana pasada, porque aquí nadie había informado de nada.
Yeah.
Cuando recuerdo que tienen obligación, antes de cambiar el decreto, de informar a las partes, o sea, que ya el procedimiento para hacer el cambio del decreto ya está mal, y nos merendamos en la publicación el miércoles de la semana pasada y que a partir de ese día entraba en vigor, porque ni siquiera nos han dado un plazo de tiempo para comprar el material.
Claro,
el autocolante. Y hoy, por ejemplo, te puedo decir, esta mañana ha habido un conflicto con una autoescuela, vamos, una autoescuela de la asociación, que no examinado, se ha negado a examinar porque la alumna o la lista entera de alumnos no llevaban los pantalones con las rodilleras, llevaban las rodillas sobre su pantalón. Sí. Hemos dicho que el sentido común decía que me tienen que dar un plazo para comprar, y bueno, pues el sentido común era el peor de los sentidos y se ha negado a examinar.
El examinador.
Bueno, al final, el examinado, porque,
a pesar de la nota informativa que acompañaba hace, bueno, ya es verdad que estamos hablando de hace más de un mes, pero en cualquier caso sí que han dicho que iban a contemplar esta posibilidad de, bueno, ser más o menos cautos, no exigentes desde el primer
sí que
momento.
Es cierto que cuando esto llegó a esferas más superiores de la jefatura, a nivel de jefa provincial y de jefa de servicio, pues ya han dado la orden de que doblegar hay que examinar así la participación, porque hay que dar un plazo para que las autoescuelas se suministren de material.
Sí.
También es que, no sé, botas, no dicen que son de motorista, simplemente cuero similar. ¿Qué es eso? Es que es todo tan abstracto que claro, que luego va a pasar, pues como ha pasado siempre, que llegará alguien con una bota similar a cuero y el examen de diácono vale y se queda sin examen. Tenían que ser más concretos y más específicos. Ahora, si yo no estoy en contra de las medidas de seguridad, entiendo que en el motorista son fundamentales y que además, qué menos que el día que examine las pruebe todas y las lleve todas y luego, pues en su vida conductor, lleve las máximas posibles. Pero es curioso, tanta obligación para obtener el permiso de conducir y luego han sido incapaces de añadir la obligación de los guantes como equipamiento obligatorio para llevar una motocicleta en las vías públicas. O sea, si le pido al aspirante, una vez ya eres conductor, oye, con que vayas con el casco, lo demás ya me cubres.
Fíjate, casco homologado, que está bien, guantes, chaqueta y pantalones concebidos, fabricados para usarlos para montar en motocicleta, provistos de las correspondientes protecciones, al menos en espalda, hombros y codos para las chaquetas y rodillas en el caso de los pantalones, así como botas de cuero o material sintético similar que proteja suficientemente el tobillo. Atención a lo que buscan para un examen de que cuidado, que antes no era así y ahora se exige esto, pero de la noche a la mañana, directamente.
Sí, de una equipación completa de arriba abajo, sin apenas dar tiempo a que... y aparte es que en las épocas que estamos, pues todo el mundo entenderá que no es época de ir intercambiando material personal, de ir cambiándonos los cascos, de ir intercambiando las chaquetas, de ir intercambiando los pantalones.
Sí, claro.
Y luego es que creo que la DGT debería saber que el permiso de conducir de moto se obtienen, hay dos tipos de prototipos de ciudadanos que quieren el permiso de moto. Unos que es para luego llevar su propia moto, pues oye, pues no pasa nada, te compras tu equipación y ya la tienes para el día de mañana, pero es que hay un porcentaje muy alto que se sacan el carnet de moto porque se lo piden para una oposición, que no van a llevar moto nunca.
Bueno.
¿Qué hacemos? Les llevamos, es que se compra una chaqueta, una equipación completa de casco, guantes homologados, botas para moto, pantalón de moto que no lo va a usar en la vida. Pues estamos hablando de un dinero importante, ¿eh?
Una
equipación.
Bueno, Juan Carlos Muñoz, gracias por estar con nosotros. Seguimos al habla durante la semana, ¿le parece?
Vale, Vicente, muchas gracias.
Gracias, Juan Carlos Muñoz es el presidente de ABAE, de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, con nosotros en Luz de Cruce. Un instante, buscamos a Nacho Martín Lueche, lo tendremos dentro de unos minutos con el Mundial de Motociclismo, también a David Diego, el hombre de las 3Ds, y por supuesto vamos al Hell Flash. Vamos a hablar de un elemento que va a ser obligatorio a partir del año próximo, o por lo menos va a dejarse un margen hasta el 24, que va a sustituir a los triángulos, engorrosos triángulos, de eso de póngalo usted a 50 metros, salga del vehículo, con todo el peligro que ello conlleva. Esto se va a sustituir por una luz, sencilla luz, que se pone en el techo del vehículo e inmediatamente se imanta y se ilumina todo, con lo cual avisamos al resto de conductores que estamos parados y que tenemos algún problema. Con lo cual vamos a hablar de Hell Flash, que por cierto, hablando de todo un poco, cuando se llevó a cabo, se descubrió en cierta manera este Hell Flash, pues que ya hace años, estuvimos hablando con su creador, posteriormente, bueno, todo lo que es el proceso. Y ahora, bueno, volvemos a hablar de nuevo del Hell Flash. No sé si ya 10 años después de la primera entrevista sobre este elemento llamado Hell Flash, que es la luz de emergencia, la V16, pero esto es como el Danone, al final le llamaremos Hell Flash casi todos a esto. Estamos enseguida con el director comercial de Hell Flash, que es David Justas.
Tu nuevo coche Cupra en JR Valle, Islas Canarias 72, Valencia. Ahora es el momento. Llegan los Honda Black Days del 16 al 30 de noviembre. Pueden ser black, pero tú lo tendrás muy claro, porque tienes la gama híbrida de Honda completamente equipada con unas condiciones irrepetibles y descuentos de hasta 5.500 euros.
Center Auto, Avenida Ausias Mar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Black Month en Mazda Almenar con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Talleres Interpati. Última tecnología siempre. Talleres Interpati. Seguridad. Talleres Interpati. Garantía. Grupo Interpati.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE, más Valencia.
Estar informado.
25 minutos restan para las 4 de la tarde. Estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Eso quiere decir que nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo, en vivo y en directo. E incluso nos puede escuchar en cualquier jornada, momento de la jornada, porque lo dejamos caer este espacio, en cope.es/Valencia. cope.es/Valencia. Pero no sirve solo para escuchar nuestro programa. Para escuchar toda la programación de COPE más Valencia, de COPE, e incluso seguir de cerca toda la información puntual de lo que va ocurriendo en toda España y sobre todo en la Comunidad Valenciana. Con lo cual, cope.es/Valencia es el lugar que deben de dejar memorizado. Como el 1 en el coche que llevan COPE más Valencia en el 1 del vehículo, pues esto es lo mismo, pero en el ordenador, en su tablet, en su teléfono móvil, ¿eh? cope.es/Valencia. Importante es esto, ¿eh? Tan importante como dentro un poco, muy poco, llevar el gel flash. Ayuda siempre nos da David de Diego, el hombre de las 3Ds. Hola David, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente. Oye, yo también llevo la aplicación de COPE en el móvil, ¿eh?
¿Ah, sí?
Viene muy bien.
Pero, hombre, si no lo llevaras tú, mal estaría, ¿eh?
Como... A veces hay noticias que no salen en otros sitios y que el primer ping
ya
me lo hace COPE.
Como directivo de este programa, me parecería muy mal por parte de David de Diego que no llevara la aplicación de COPE. Así que muy bien, muy bien. Muy bien hecho, muy bien hecho. ¿Pero el gel flash lo lleva en el coche o no?
Por supuesto.
Ah, vale, vale.
Porque sí, el chaleco está muy bien, el triángulo está muy bien, pero a veces el gel flash te puede salvar la vida en muchas ocasiones.
Bueno, pues el gel flash podría ser ahora el regalo del Black Friday, pero también el regalo de Navidades, porque es un regalito que no está nada mal. Al director comercial de Gel Flash, David Yusta, saludamos. Hola, David, buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues bien, disfrutando de... En cierto modo, del momento, pues después de 4 años y medio que llevamos con este proyecto.
Bueno, 4 años y medio que tú sepas, ¿eh? Porque nosotros llevamos mucho más. No sé si lo recuerdas, cuando empezó ya fraguarse esta idea hace muchos años. Yo no recuerdo cuántos, pero igual exagero, pero 8 o 10 seguros, ¿eh?
4 años y medio desde que lo presentamos a la DGT.
Sí, sí, sí. Y ahí he estado luchando para que ese elemento sustituyera a los triángulos de emergencia, que ya están un poquito pasado ya. Y aparte la peligrosidad que ello conlleva, bajo mi punto de vista. Yo siempre, desde el primer día, me di cuenta de que el triángulo era muy importante, pero que llevaba su elemento de inseguridad o de riesgo para el conductor, para aquel que salía del vehículo. Bueno, se ponía su chaleco, salía del vehículo, pero bueno, cuidado que hay que ponerlo a 50 metros por delante y en el caso de carreteras convencionales también por delante y por detrás. Esto era realmente peligroso, la ubicación de los triángulos. Toda esta peligrosidad la sustituye un elemento que se llama Gel Flash, que es una iluminación llamada de emergencia, la V16. Cuéntanos en qué consiste para aquellos que no lo sepan todavía, que yo creo que ya todo el mundo lo sabe. ¿Pero en qué consiste el Gel Flash?
Bueno, antes de nada decir que los triángulos han hecho su función.
Sí, claro.
Cuando decimos han hecho, hay que pensar que es una solución de hace pues bastantes años. Uh-huh. Y que lógicamente hace pues 15 años no existía la tecnología LED que tenemos hoy en día, que evoluciona cada mes prácticamente, y que permite la fabricación de un dispositivo como Gel Flash, que pues en un dispositivo muy chiquitito, muy compacto, que además no depende de alimentación externa, o sea, que funciona con una pila comercial de 9 voltios, pues precisamente por el bajo consumo y alta eficiencia de los LED que hoy en día tenemos, pues puedes llevar eso, un aparatito muy pequeño que puedes llevar en la guantera, en cualquier lugar dentro del habitáculo,
sí,
y que en caso de esa parada que comentabas, para la razón que sea, de un accidente, una avería, una necesidad, pues está señalizado prácticamente en segundos, ¿no? Escoger la luz, colocarla sobre el lateral del coche o el techo, y al estar al funcionar por magnetismo, se activa magnéticamente automáticamente por magnetismo, pues estamos señalizados en segundos, ¿no?
Entonces, hay que ver las películas. Si vemos las películas americanas, David, estamos acostumbrados a ver a la policía que en momento, sí, 3, 2, 1, vamos para allá, y sacan la mano por la ventanilla y colocan algo encima que es de color azul. Tú tenías una de esas, pero
naranja.
Ah, vale, vale.
Tal, y eran bombillas normales, tenía una visibilidad, pero aquí lo fundamental es la tecnología LED, que ha cambiado todo por el consumo y por la visibilidad. Yo tengo una duda, en un día de niebla, que estos días puedes tener alguien que vaya a la montaña, tengo un día así con niebla intensa, ¿qué visibilidad tiene el HEL flash en condiciones así más complicadas con esa luz de LED tan potente?
Bueno, es una buena pregunta y me alegra que, como se suele decir, te alegra que la hagan, porque hemos hecho pruebas en esas circunstancias.
Sí.
Y precisamente al estar metido en una... O sea, lo que está claro es que dentro de una nube, dentro de niebla, es más difícil ubicar la posición, pero lo que también se provoca es que la propia nube refleja la luz, es decir, se potencia el efecto de que hay algo, que ocurre algo, es decir, la señal de alarma está ahí, incluso más llamativa, si cabe, ¿no?
Llega difusa, pero llega.
Sí, sí, lo ubicas, o sea, perfectamente, además se percibe con mucha claridad. Hemos hecho pruebas de noche, no lo he comentado, pero en condiciones de baja luminosidad es visible a 1 kilómetro de distancia, al menos, y lógicamente pues con niebla pues se potencia por ese efecto de la niebla, la propia nube.
Vale, hay que dejar claro que su uso es muy sencillo, se adhiere a la superficie metálica del vehículo y directamente se enciende, no hace falta darle a ningún botoncito ni nada similar, directamente se enciende sin problema. Esto dice, no encuentro el botón, cuando estás en el momento más crítico de la avería, parado en medio de la autovía o a un lado de la autovía, pues lógicamente cuanta más facilidades tengas mejor, y sacar el flash y pegarlo, ya está.
Tener avería, ¿eh? Que yo, el caso que estaba aquí comentando con el invitado, era un día que tenía que poner unas cadenas subiendo una zona de nieve, para la derecha, correctamente, en un arcén suficiente, etcétera, pero pasaban camiones y te quedas ahí con esa sensación extraña, ¿no? De decir, ¿me verán, no me verán?
Sí.
Estaba, ya te digo, no estaba incluso un poco separado de la vía, había un espacio más que razonable, pero claro, estás ahí trabajando con las cadenas, el ruido de los camiones, pues puse el HEL flash que tenía yo en aquel momento, que me ayudó, pero yo creo que para una situación así se puede utilizar perfectamente, ¿no?
Para eso, e incluso es linterna también. Atención, porque también tiene una segunda opción, que es linterna, que nos puede venir maravillosamente bien en muchos casos.
Yo decir, simplemente deciros que no es que se pueda, es que se debe usar.
Sí.
Eso es lo que quería oír, porque no estaba yo seguro.
Sí, es que claro. Cuando estamos parados en la vía, al final eres un obstáculo. Es el mismo obstáculo que puede ser un tractor que circula muy despacio o un transporte especial, que ese tipo de vehículos al circular llevan lo que se llama V2, que es una señal, la de toda la vida, que hemos visto en los tractores, pero que también es una señal amarilla. Al final lo que se reguló hace un par de años precisamente es unificar, recordaréis que, o veréis que ahora desde el 2018 ya todo lo que son vehículos prioritarios, es decir, ambulancias, bomberos, policía, van en azul, cosa que antes no era así, y lo que se trata precisamente es de que cuando veamos una luz amarilla sepamos que hay algo, ahí ocurre algo, hay un obstáculo, puede ser un vehículo parado o un vehículo que circula de forma muy lenta.
Oye, ¿no? El texto definitivo de ese Real Decreto de Auxilio en Carretera todavía no se conoce en su integridad, pero posiblemente traiga ya esta posibilidad, ¿no? Dicen que habría obligatoriedad, entre comillas, de sustituir los triángulos por esta luz. Pero hasta el 2020, se habla de hasta 2024, es decir, que irían conviviendo ambas cosas hasta que en 2024 fuese definitivamente obligatoria solo y únicamente esta luz de emergencia.
Sí, lo que tenemos por el momento, la base de información que tenemos es el borrador que se presentó en febrero del año pasado. Y en ese borrador, como bien dices, se establece un plazo de convivencia de ambas. Es decir, a partir de que se inicie ese plazo, que es lo que hace una semana comentó el ministro y también Pera Navarro en algún medio, es que lo que se espera es que durante el primer trimestre del 2021, como tarde, es decir, no sabemos si va a ser final de diciembre, enero, febrero, no se sabe, digamos que entrará este Real Decreto que regula la asistencia en carretera, que ojo, no solamente la luz, aquí se viene a regular pues cómo se debe comportar una grúa en una situación de emergencia, la equipación de las grúas, de los gruistas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues una vez que salga entre en vigor este reglamento, este nuevo Real Decreto, se dará un plazo que, según el borrador, son 4 años, desconocemos si finalmente serán 2, 3, 4, 5, no lo sabemos, Y en ese texto lo que, como bien dices, se establece es que habrá un periodo transitorio durante el cual serán válidos tanto el triángulo, o sea, sí, serán, o el triángulo o la luz. Hay que llevar un dispositivo, pero lógicamente si me compro un coche 2 días antes y el coche venía con triángulo, pues hay muchos vehículos y mucha gente, o sea, todo el mundo tiene que adquirir ese paulatinamente el dispositivo. Hay que dejar un periodo, bueno, en el cual dar tiempo a la gente. A
que después de 4 años y medio ahí luchando con la DGT para que esto sea obligatorio, obviamente muchos se suben al carro, ahora empezarán obviamente las copias del Hell Flash, pero también es verdad que aunque salga en el Real Decreto, salgan las luces de emergencia V16, podrían poner entre paréntesis Hell Flash, ¿no? Porque casi es como el Danone, ¿no? Del yogur, ¿no? La gente dice, voy a comprar 4 danones, pues esto es lo mismo casi, ¿no? Okay.
Hombre, lo que voy a decir yo, ¿no? Pero lo que yo creo que sí que se ha conseguido,
sí,
porque llevamos, pues eso, 4 años en mayor o menor venida saliendo bastante en los medios, bueno, es que la gente ya está identificando esta señal con el nombre, ¿no? Como Hell Flash.
Sí.
Indudablemente, pues lo que comentas como broma, pues esto es, al final hay espacio y hay mercado para todo el mundo,
sí,
y siempre y cuando, pues cada cual, oye, fabricas tu solución y aportas tu
Sería un regalo magnífico para las Navidades, para Papá Noel y para los Reyes Magos, ¿eh? Un regalo que está muy bien, pero ahora en el Black Friday, ¿también tiene algún precio especial o qué?
¿Eh? Bueno, ahora la verdad es que de manera excepcional, porque es la primera vez que hacemos, el año pasado no hicimos nada en Black Friday, este año sí que de forma excepcional,
sí,
durante nada, 2 o 3 días, unos días, esta semana vamos, hay unas condiciones especiales, sí, en nuestra página web,
sí,
luego hay otros lugares donde poder adquirirlo si no se requería el medio online,
sí,
como pueden ser pues talleres de Carglass, que mucha gente nos identifica con la campaña de Carglass que se hace durante el verano, que llevamos 2 años haciéndolo con ellos. También estamos en Norautos, estamos en Carrefour, en la FNAC, en MediaMark,
en Montacar también, que nuestro amigo Santos Patón también lo tiene, o sea que bien, o sea, sí, magnífico.
Tiendas de recambios, sí, en fin. Y por supuesto, se me olvida, en marcas de coches. Trabajamos con prácticamente todas las marcas de coches y también se puede adquirir en concesiones.
Bueno, porque dentro de poco, quizá en lugar de los triángulos, ya llevará el Hell Flash incorporado al vehículo, ¿eh? Que esto será pues un avance más. Oye, sí, este coche ya no lleva los triángulos, ¿eh? Lleva el Hell Flash. Hombre, fenomenal, magnífico, ¿no? A más de uno le gustará. David, ¿algún detalle más? David de Diego.
No, oye, me ha hecho gracia cuando comentaba nuestro invitado, Vicente, lo del color amarillo. Es como, sí, la Fórmula 1. Sale la bandera amarilla, safety car, hay que levantar el pie del acelerador porque estamos viendo algo que nos avisa que hay un posible peligro sin identificar, pero nosotros mismos aparcados o parados ahí en un arcén podemos ser un peligro para los que vienen, y si tiene la mejor información el que se acerca a nosotros, él se evita un accidente y nosotros también, Vicente.
Bueno, David, pues encantado de charlar contigo, y además estamos de lo más orgulloso de haber sido de los primeros en entrevistaros cuando se creó el Hell Flash hace ya un porrón de años.
Pues agradeceros la llamada de hoy y la de hace las anteriores que ha habido, vuestro apoyo y que lo reconozcáis así. Muchas gracias.
Un abrazo muy grande al director comercial de Hell Flash, David Justas, con nosotros en Luz de Cruce. De Diego, ¿sigues ahí, no?
Aquí estoy.
Bueno, David, no te vayas todavía, por favor.
Dos David, Vicente.
Es verdad.
Te estamos copando el programa, ¿eh?
Bueno, tenemos... es verdad, al final esto va a ser el programa de los David. Pero no, porque ahora me va a salvar Nacho Martín Loeches. Vamos a estar enseguida con él porque, atención, Sánchez, el presidente, ha felicitado a Albert Arenas y ha destacado su coraje y dedicación para ganar el título de Moto3. Lo hablamos enseguida con Nacho Martín Loeches porque termina el Mundial.
Este 2020 no será el año en que subiste a la Aconcagua, ni en el que lo bailaste todo, ni el año en que abrazaste más gente. Aún queda tiempo para algo bueno. Este 2020 se merece un plan Renove. Aprovechalo y llévate un SEAT con descuentos especiales y entrega inmediata.
Solo en JR Valle, tu SEAT de confianza en Valencia, Alboraya, Torrent y Sedaví.
¿Estás pensando en cambiar de coche? No esperes al puente de diciembre para cambiarlo y disfruta de tu nuevo Citroën Peugeot con todas las garantías de marca. Ven a Ferto y Automóviles Agunto los días 26, 27 y 28 de noviembre. Gran feria del vehículo de ocasión Spoticar en Torrent y Sagunto. Más de 200 vehículos de ocasión, gerencia y kilómetro cero a unos precios insuperables con condiciones especiales de financiación.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Aprovecha las ayudas del gobierno.
Black Outlet en Nissan Almenar con hasta el 40% de descuento. Nissan Almenar.
¡Oh! 11 minutos restan para las 4 de la tarde. Estamos en Luz de Cruce. David y Diego sigue ahí, pero vamos a saludar a Nacho Martín Loeches. Nacho, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí? Ya, bueno, al motociclismo ya le queda poco. Nada.
Bueno, ya nada. Por eso. Justo acabamos de terminar el Mundial y con la proclamación de los dos campeones del mundo que faltaban,
sí,
por parte de Moto3, Vicente, tenemos que destacar a Albert Arenas, nuevo campeón del mundo con el equipo valenciano de Jorge Martínez Aspar. Para el equipo de Aspar es ya el quinto campeón, si no me equivoco. Tenemos a Bautista en 2006, Talmaxi en 2007, Simón en 2009, Terol 2011, y este año, por fin, otro nuevo campeón para el equipo valenciano, Albert Arenas. Merecido campeón, porque desde principio de temporada ha estado liderando el Mundial, ha sido el piloto más constante, pero ayer en la carrera lo que vimos, como en la típica carrera emocionante de Moto3, pero lo que vimos es que este colchón de puntos que tenía Albert Arenas se podía ir en un momento, en una sola vuelta, porque empezó Albert Arenas la penúltima vuelta en séptima posición y terminó decimosegundo. Con esa decimosegunda posición le valió para ganar el campeonato del mundo, pero pues al final fue todo muy apretado, porque terminó Arbolino segundo en el campeonato a solo 4 puntos, y también a 4 puntos terminó el tercero Ayogura. Eran los otros dos pilotos con los que se jugaba el campeonato, así que muy emocionante este campeonato de Moto3, que ayer terminó en el circuito de Portimao con Raúl Fernández ganando esa carrera. Un Raúl Fernández que ha hecho muy buena parte final de año y que esta temporada que viene estará en Moto2. Segundo fue Foggia, que tenemos que destacar también su carrera, porque fue segundo, pero hizo dos penalties, igual que Jaume Masia. Los dos pilotos que son compañeros de equipo cumplieron esta sanción y pelearon los dos por la victoria, pero bueno, por la victoria no, por los puestos de podio, con la lástima de que Jaume Masia se fue al suelo, pero Foggia sí que terminó en segunda posición. Tercero fue Alcoba, y vemos que los tres primeros pilotos que terminaron la carrera en estas posiciones fueron los campeones, los tres últimos campeones del FINCE Repsol, lo que demuestra una vez más que este campeonato de Europa es la plataforma perfecta, Vicente, para saltar al Mundial.
Ajá. Albert Arenas, por tanto, además felicitado por el presidente del gobierno. No sé
sí, por el presidente del gobierno, por sí, la Casa Real, ha recibido felicitaciones de todos los sitios, porque la verdad se las merece un campeón del mundo, y además un campeón como Albert Arenas, que ha peleado tanto, sobre todo estos últimos años, con las lesiones, con la mala suerte. Hace poco, incluso el año pasado, peligraba su continuidad en el Mundial, pero al final pues ha sido una demostración de que con tesón y con mucho trabajo pues se puede llegar a ser campeón del mundo. Y un dato relevante es que el campeón del mundo de Moto3 es el más mayor de los campeones de las tres categorías. Es más mayor que el campeón de Moto2, y el campeón de Moto2, que fue Enea Bastianini, es más mayor que Joan Mir. O sea que tenemos aquí los campeones a la inversa. Hablamos ahora de Moto2, Vicente.
Se fue
a
Italia.
Nombrado a Enea Bastianini.
Claro.
Porque el Mundial se fue a Italia, se fue para Bastianini, como hemos dicho. Claro. Otro piloto también muy, muy constante estos últimos años, que no ha tenido todas las facilidades consigo, pero que al final ha sacado a relucir ese talento que tiene el piloto italiano, y ha ganado, ha terminado por delante de Luca Marini, del hermano de Valentino Rossi, y también de Sam Lowes, que ha hecho un final de año muy bueno y muy meritorio, también con una lesión en la mano, que además ayer terminó en el podio Sam Lowes, que tenía un hueso de la mano roto, no recuerdo cuál, sí, pero vamos, que hizo un Mundial muy meritorio también. Ayer en la carrera, Remy Garner fue primero, Luca Marini fue segundo, Sam Lowes tercero,
sí,
y en quinta posición terminó Bastianini. También vimos una situación parecida en las últimas vueltas a la de Arenas, no con tantos pilotos implicados, pero sí que vimos que el Mundial, pues hasta la última vuelta,
yeah,
se iba a decidir, así que tuvimos tanto en Moto2 como en Moto3 emoción hasta el final, Vicente.
Es curioso que hemos hablado de Moto2 y Moto3 y todavía de MotoGP en contra de todo el año. ¿Es así?
Sí, correcto. Es la única vez que hemos hecho esto, pero bueno, ya tenemos campeón de MotoGP,
claro,
desde la carrera pasada, que fue Joan Mir, y en esta carrera, menos mal que no se jugó el título en esta carrera, porque se retiró Joan Mir con un problema mecánico, pero además salía muy atrás, salía el vigésimo, y el que fue ganador de la carrera fue Miguel Oliveira, piloto portugués que tenía muy bien conocido este circuito de Algarve,
claro,
hizo la pole, la vuelta rápida, la victoria liderando todas las vueltas. O sea que hizo un gran chelem, lo que se llama en el mundo del motor el gran chelem, Miguel Oliveira, seguido de Jack Miller, terminó la carrera en segunda posición. Tercero fue Franco Morbidelli, y esto nos dice que los tres primeros pilotos clasificados fueron tres pilotos de equipo satélite. Uh-huh. Es un poco lo que vemos que está pasando durante todo el año, que la igualdad es máxima y que incluso vemos más estar delante a los pilotos de equipo satélite que a los pilotos oficiales. Al final, sí, en la clasificación, Joan Mir, como decíamos, fue campeón, pero se proclamó Franco Morbidelli subcampeón de la categoría, tercero Alex Rins y cuarto Andrea Dovizioso, un Andrea Dovizioso que fue ayer su última carrera, por lo menos hasta este año en MotoGP, porque se va a tomar un año sabático,
sí,
aunque yo la verdad es un piloto de su edad que se tome un año sabático con todos los jóvenes que vienen, yo veo complicado que en el año 2022 Andrea Dovizioso vuelva. Así que despedida, entre comillas, de Andrea Dovizioso, pero despedida también de Cal Crutchlow, de Tito Rabat, uh-huh, y de Valentino Rossi, del equipo oficial de Yamaha, porque el año que viene recordamos que se va al Petronas, al equipo satélite,
sí,
y aunque tenga la moto oficial, pues ya no estará en ese Monster Yamaha que lleva 15 años en ese equipo oficial. Así que despedida emotiva de Valentino Rossi, uh-huh, y ahora que hablamos de Yamaha, pues tenemos que hablar de la irregularidad de la marca otra vez, ¿no? Porque... Yeah. Vemos que el que ha sido segundo en el Mundial, que es Franco Morbidelli, uh-huh, es el piloto que tiene la moto, digamos, la moto menos oficial, ¿no? Es un mix entre la moto del año pasado y de este,
yeah.
Y al final, pues ha terminado segundo en el campeonato, ganando carreras, ayer fue tercero, y sin embargo ayer vemos que terminó Viñales un décimo, duodécimo Rossi y decimocuarto Fabio Quartararo que a principio de año se postulaba como el gran favorito para ser campeón. Así que eso es un poco el resumen, bueno, del año.
Y vamos a hablar mucho, ¿eh?
Sí,
exacto,
sí, sí.
Y más incierto todavía es el futuro. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos, pues a ver, sí, qué es lo que pasa, sí, en todos los sentidos.
De momento sí, Vicente, porque además hace pocos meses pensábamos, sí, que no se iba a celebrar incluso este Mundial, y lo que hay que dar es sobre todo la enhorabuena a la organización, porque ha sido un Mundial Express de mucho trabajo, mucho ajetreo, sí, pero oye, se han completado todas las carreras previstas,
sí,
todo ha ido con normalidad, sí que ha habido algunos positivos, pero se han controlado, mm-hmm, perfectamente, y oye, es de elogiar el trabajo que ha hecho tanto Dorna como Irta, como todos los que están implicados en esa organización del Mundial,
sí,
así que Vicente, pues desde aquí darles las gracias a todos, mm-hmm, por ese gran trabajo que han hecho.
Gracias Nacho, un abrazo.
Muchas gracias Vicente.
Hasta luego Nacho, Martín Loeches. Mundo del motociclismo. Oye, de Diego, por cierto, los 22 monoplazas eléctricos preparan el curso 2021 por cuarto año consecutivo en Cheste, del 28 al 1, del 28 de noviembre al 1 de diciembre. Tendremos,
¿y dónde van a estar mejor?
Fórmula E, ¿eh? No, yo creo que sí, aquí somos eléctricos, ya lo sabes.
No, y sabe toda la parrilla de la Fórmula E que el mejor sitio para poder celebrar o preparar este campeonato, que 2021 viene con mucha, mucha fuerza la Fórmula E, es... Cheste, Ricardo Tomo, no hay ninguna duda, y yo creo que esta bonita relación, esta bonita amistad va a ser de largo plazo.
Tendremos información puntual de lo que vaya ocurriendo. Por cierto, la Fórmula 1 espera expandir su calendario a 24 carreras en los próximos años.
23, bueno, ahora este año
ya son 23, ya son 23.
Hacer, pero más adelante 24,
ya,
es que se les ha caído Vietnam.
¿Ya ha caído uno? Vaya.
Sí, ya se les ha caído Vietnam, veremos lo que ocurre. Aparte, yo creo que vamos a ver también un calendario de 2021, incluso 2022, como dicen los expertos,
sí,
que va a estar un poco, va a ir jugando con el ritmo de la pandemia.
Bueno,
de hecho, mira, de las 23 carreras solamente hay una, dos, tres, cuatro, estoy viendo en directo, que por el momento tienen entradas disponibles. Habrá más, ¿no? Pero veremos también las restricciones. Dos fechas importantes, el 7-9 de mayo, Circuito de Cataluña, Gran Premio de España, y el que marca un poco el calendario, del 20 al 23 de mayo, Gran Premio de Mónaco en el Circuito de Mónaco.
Un tal Hamilton asegura que no hay presión para renovar con Mercedes. Pues nada, lo tiene,
sí,
claro.
Sí, ojalá hubiese la presión que decía hace unos momentos Nacho Martín Loeches,
sí,
que con los equipos satélite hay en motos, que a veces andan más que los oficiales. Ojalá pasase eso en la Fórmula 1 y que entonces Lewis Hamilton tuviese, Vicente, un poquito más de presión, que cuando saliese por las mañanas, seguro que tiene toda esa adrenalina, toda esa potencia, pero todavía un poco más, porque no solamente hay 5 coches más que le puedan un poquito molestar, que tenga, sean 8 o 9 coches los que le pongan la vida más complicada.
De Diego, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego, el hombre de las 3Ds.
Como el BMW lo tienes claro, te damos hasta 48 horas para que te decidas por un color y conviertas el Black Friday de BMW en un Red Friday, o White Friday, o Blue Friday, o un Grey Friday, o un Brown Friday, o un Orange Friday. Ven al Black Friday de BMW y disfruta de descuentos de hasta un 48% en 48 unidades, solo del 26 al 27 de noviembre. Descúbrelo en Engasa, tu concesionario BMW en Cuart de Poblet o en blackfriday.engasa.es.
¿Hay días especiales porque te encuentras 50 euros o porque te invitan a un conciertazo? o porque tu perro hace plats. O mejor aún, porque es uno de los días C de Citroën y sus últimos días del plan Renove. Estrena con total tranquilidad con hasta 8.000 euros de ventaja.
Citroën.
Estrénalo en Citroën Autos Torrent. Más cerca de lo que imaginas.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Recuerden que hoy a las 6 tenemos los lunes al bar, ¿eh? Tenemos el deporte en pleno rendimiento aquí en COPE Más Valencia 92.0. Saludos amigos, a las 4 la información y después sigue la tarde, ¿eh?